Gracias. Muy buenos días a todas las personas. Les saludo con mucho gusto, siendo las 11 de la mañana con 6 minutos del día 24 de febrero del año 2023. Damos inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión del Voto de las Mexicanas y los Mexicanos residentes en el extranjero. Nos acompañan a esta sesión la consejera Norma de la Cruz, la consejera Carla Humphrey, la consejera Adriana Favela, el consejero Ciro Murayama, que son mis colegas y a quienes saludo con mucho gusto, las y los representantes de los partidos políticos, les doy la más cordial bienvenida, así como al cuerpo de directivo que nos acompaña. Por aquí veo al ingeniero Jorge, también a Miguel Ángel Patiño, a todas y a todos les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su asistencia. Saludo con mucho gusto al ingeniero Jesús Ojeda, encargado de despacho de la DERFE y secretario técnico de esta comisión, a quien le voy a pedir formalmente que verifique el quórum, la asistencia para poder ver si tenemos quórum para sesionar.
Muy buenos días, consejera presidenta. Le informo que están presentes las consejeras Norma Irene de la Cruz, Adriana Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey y el consejero Ciro Murayama Rendón por parte de los representantes de las consejerías del Poder Legislativo. Contamos con la representación del PRI, del PRD, del Partido del Trabajo, de Movimiento Ciudadano, perdón, del Partido Trabajo aún no, de Movimiento Ciudadano y Morena. Por parte de los representantes de los partidos políticos, contamos con la presencia del Partido Acción Nacional, el PRI, el Partido Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano y Morena, por lo que existe quórum para iniciar la sesión.
Muchas gracias, señor ingeniero Jesús. En tal virtud, damos inicio formalmente a esta comisión y le voy a pedir, por favor, señor secretario, que presente el proyecto del orden del día.
Sí, con mucho gusto. El orden del día consta de 8 puntos, que listo a continuación. Como es costumbre, los puntos 1 y 2 se refieren a la aprobación del acta de la sesión anterior, así como el informe sobre el seguimiento y atención de compromisos, respectivamente. En materia de los procesos electorales locales 2022-2023 en Coahuila y el Estado de México, el punto 3, el anteproyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva por el que se aprueban los procedimientos para la integración y envío del paquete electoral postal y recepción del sobre postal voto, así como la recepción, registro, clasificación y resguardo del sobre voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. Punto 4, la presentación de los sitios que fungirán como local único para el escrutinio y cómputo del voto que se reciba desde el extranjero por las vías postal y electrónica por Internet. El punto 5, el proyecto de acuerdo por el que se propone a las 5 personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos que se reciban desde el extranjero a través de Internet. El punto 6, el informe de avances del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. Y finalmente, el punto 7, correspondiente a asuntos generales, y el punto 8, la relatoría de las solicitudes y compromisos que en su caso se adopten en esta sesión. Es cuanto, presidenta.
Muchísimas gracias, señor secretario. Colegas, ¿está a su consideración el orden del día? Les pregunto a los integrantes de esta comisión si tienen algún comentario. Y también quiero señalarles que al ser esto una sesión ordinaria, vamos a tener pues asuntos generales. En este caso, voy a solicitar yo, el día de ayer, pues les fue circulado un informe, el informe que rinde la Unidad Técnica de Servicios de Informática sobre el desarrollo de actividades de la mesa de escrutinio y cómputo electrónica durante la jornada electoral que se llevó a cabo en Tamaulipas. Y yo pediría que se liste como un asunto general para que lo podamos analizar en esta sesión. Pregunto si hay alguna intervención. Veo una mano, no sé. Ah, estás acomodando tu cámara, ¿verdad, Carlos? No estás pidiendo, ok. No
Sí,
tengo,
consejera,
sí.
solo acomodaba la cámara.
Ok, gracias. Entonces, no tengo intervenciones. Le voy a pedir, señor secretario, por favor, someta a consideración el orden del día.
Con gusto. Consejeras y consejero electoral, les consulto de manera nominativa si aprueban el proyecto de orden del día para esta sesión, así como la dispensa de la lectura de la documentación previamente circulada. Consulto en primer lugar a la consejera Norma de la Cruz.
Por favor. Gracias, maestro.
A favor.
Consejera Adriana Favela.
A favor, y creo que alguien tiene abierto su micrófono.
Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias. Consejero Ciro Murayama.
A favor.
Gracias. Consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión.
A favor, secretario.
Se aprueba por unanimidad el orden del día y la dispensa, presidenta.
Muchísimas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del orden del día.
Con gusto. El siguiente punto es la presentación y, en su caso, aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria de esta comisión celebrada el pasado 30 de enero.
Muchas gracias, secretario. Colegas, integrantes de esta comisión, está a su consideración el acta. No tengo intervenciones. Procedamos a su votación, por favor, secretario.
De acuerdo, consejera y consejeros electorales, les consulto de manera nominativa si aprueban el acta de la primera sesión extraordinaria de esta comisión celebrada el día 30 de enero del 2023. Consulto en primer lugar a la consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias. Consejera Adriana Favela.
A favor.
Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Consejero Ciro Murayama.
A favor.
Gracias. Consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión.
A favor, secretario, y le pido que en todos los puntos que presentamos las adendas sean votados conforme a las adendas que fueron presentadas, que recaban las observaciones que amablemente nos hicieron llegar las y los integrantes de esta comisión.
Con mucho gusto, presidenta. Le informo que se aprueba por unanimidad.
Gracias, secretario. Procedemos al desahogo del siguiente asunto del orden del día, por favor.
Sí, antes nada más informarle que se incorporaron las representaciones del Partido de Trabajo y del PRD. Pasamos al punto 2. El siguiente punto del orden del día, la presentación del informe sobre el seguimiento y cumplimiento de compromisos y acuerdos adoptados por esta comisión. Al respecto, se reporta el cumplimiento de los compromisos 01 y 02 de 2023, compromisos, uno de ellos a través de la nota informativa que se entregó en el alcance de la convocatoria a esta sesión, y respecto del compromiso 03/2023, su cumplimiento se reportará en la próxima sesión de la Comisión del Voto en el Extranjero, cuando se presente el plan de trabajo del nuevo simulacro de votación electrónica a través de Internet. Sería cuanto.
Muchas gracias, secretario. Colegas integrantes de esta comisión, está a su consideración el informe que se nos presenta. Si no hay intervenciones, pues quiero corroborarlo, no hay intervenciones, damos por recibido este informe y le pido al secretario que pasemos al desahogo del siguiente asunto del orden del día.
Con gusto. El siguiente punto es el número 3, es la presentación del anteproyecto de acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el procedimiento para la integración y envío del paquete electoral y postal y recepción del sobre postal voto, y el procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo del sobrevoto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero. Para los procesos electorales locales 2022-2023 en los estados de Coahuila, de Zaragoza y del Estado de México. Sería 4.
Gracias, secretario. Para obviar las intervenciones, ¿puede hacer la breve presentación que tiene preparada, por favor?
Sí, con mucho gusto. El primer procedimiento relativo a la integración y envío del paquete electoral postal y recepción del sobre postal voto tiene como objetivo definir las actividades y mecanismos de control y seguimiento que cada área involucrada del INE y de los organismos públicos locales desarrollaron para la producción y entrega-recepción de los documentos y materiales que conforman el paquete electoral postal, su integración, traslado y envío, así como la recepción y procesamiento de los sobres postales que contienen en su interior los sobres con las boletas electorales, previa a su resguardo y traslado hasta el día de la jornada electoral. Por su parte, en el segundo procedimiento que alude a la recepción, registro, clasificación y resguardo de sobres voto, se definen las actividades y mecanismos que cada área de órganos centrales y de las juntas locales del INE desarrollarán de manera coordinada y en el ámbito de su competencia para la apertura y procesamiento de los sobres postales del electorado mexicano residente en el extranjero, que contienen en su interior los sobres voto, la entrega-recepción, registro, clasificación y resguardo de los sobres voto, hasta el día de la jornada electoral y su traslado al local único para el escrutinio y cómputo de la votación emitida por la vía postal. Finalmente, les he de mencionar que en la construcción de estos dos procedimientos se contó con la valiosa aportación de los organismos públicos locales de Coahuila y del Estado de México, y que este proyecto deberá ser aprobado por la Junta General Ejecutiva en el mes de marzo de este año, conforme al cronograma de las actividades presentadas. ¿Sí, de cuántos?
Responsabilidades respecto del voto, pues se presentan por si haya pase al órgano colegiado facultado para aprobar las cuestiones pertinentes, pues podamos también nosotros emitir alguna observación. No sé si haya alguna intervención.
Sus competencias pueda aprobarlo eventualmente.
Le pido que sometamos en esos términos de pasar a la Junta General Ejecutiva este asunto, secretario. Gracias.
Sí, con gusto. Consulto al consejero y las consejeras electorales. Se aprueban remitir a la Junta General Ejecutiva la versión estenográfica de la presentación del punto que recoge las observaciones y comentarios, así como las propuestas de adecuación referidas en la adenda al anteproyecto de resguardo del sobrevoto de las mexicanas. Perdón. El acuerdo por el que se aprueban los procedimientos para la integración y envío del paquete electoral postal y recepción del sobre postal voto, y el procedimiento para la recepción, registro, clasificación y resguardo del sobre voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales locales 2022-2023 en los estados de Coahuila, Zaragoza y de México. Aquí se están incluyendo las adendas que se circularon, así como los puntos que se recibieron de las oficinas de las consejeras y el consejero electoral y las áreas de este instituto. Consulto en primer lugar a la consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Consejera Adriana Favela.
A favor.
Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Consejero Ciro Murayama.
A favor.
Consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión.
A favor, secretario.
Gracias. Se aprueba por unanimidad, presidenta.
Muchas gracias, secretario. Realice las gestiones necesarias para informar a la Junta General Ejecutiva de lo que hemos enviado en esta comisión. Y le pido, por favor, de cuenta con el siguiente asunto del orden del día.
Con mucho gusto. Es el punto número 4 del orden del día, que corresponde a la presentación de los sitios que fungirán como local único para el escrutinio y cómputo de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero para los procesos electorales locales 2022-2023 en los estados de Coahuila, de Zaragoza y de México. Presidenta, solicito su autorización para que, por conducta de nuestros colegas de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, se realice una exposición de esta propuesta.
Adelante, por favor, procedan con la exposición, quien se vaya a hacer cargo de ella.
Gracias, presidenta. Buen día a todas y todos. Muy rápidamente, solo para comentar lo que tiene que ver con las propuestas de sedes para local único en ambas entidades, Coahuila y Estado de México. En el caso de Coahuila, se ha determinado que el local único se estará instalando en el segundo piso del edificio que ocupa la propia junta local, ahí en el vestíbulo que se tiene entre espacios para salas de reuniones. La ubicación de la junta local se presenta aquí en la diapositiva. Está ubicada en la colonia Nuevo Centro Metropolitano, en Saltillo, Coahuila, y se muestran también fotografías del espacio que cumple con todas las condiciones necesarias para albergar la instalación de la mesa postal. Va a ser una sola MEC en este caso. En el caso del Estado de México, se muestra aquí el plano, el diagrama de cómo se van a estar instalando. Aquí se va a tratar de tres MECs postales y una MEC electrónica, las cuales aparecen en la parte superior del diagrama. Estas se estarán instalando también en las instalaciones que ocupa la Junta Local del Estado de México, en la planta principal del edificio sede. Y por cierto, en esa misma planta, pero en un espacio diferente, también se estará instalando la MEC para el escrutinio y cómputo del voto anticipado para personas con alguna discapacidad. Aquí se muestra otra vista, cómo van a estar distribuidas las MECs. Del lado izquierdo se concentran las tres MEC postales y del lado derecho aparece la MEC del voto por internet, donde se estarán generando los resultados tanto del Estado de México como de Coahuila. Es cuanto, muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel. Colegas integrantes de esta comisión, ¿está a su consideración la propuesta? Ay, muy bien, pues si no hay intervenciones ni comentarios, le agradezco infinitamente a Daniel de la DOE la presentación que nos ha realizado, el punto de acuerdo, y damos por recibido este punto junto con la adenda que ha sido presentada, ya lo había dicho el señor secretario, y le pido a él, por favor, que continúe con el siguiente asunto del orden del día.
Con gusto, presidenta. El siguiente punto del orden del día es el número 5, que se refiere a la presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se designan las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero emitidos a través de la modalidad electrónica por internet para los procesos electorales locales 2022-2023 en los estados de Coahuila, de Zaragoza y de México. En esta ocasión, solicito su autorización, presidenta, para que la Unidad Técnica de Servicios de Informática, por conducto de su titular, el ingeniero Jorge Torres, nos apoye con la presentación de este proyecto.
Adelante, por favor, ingeniero Jorge, o a quien usted designe.
Gracias, consejera. Si me permite, sería Yuri González. Adelante, Yuri.
Gracias. Voy a permitirme compartir una breve presentación. Si por favor me pueden señalar si es posible su visualización.
Se visualiza.
En relación al proyecto de acuerdo que se pone aquí a consideración, es el acuerdo por el que se designan las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los procesos electorales locales 2022-2023 en los estados de Coahuila, Zaragoza y Estado de México. Señalar de manera muy rápida la parte normativa, esto respecto al numeral 9, fracción 1 del anexo 21.2 del reglamento de elecciones, donde se establece que sea el Consejo General de este instituto quien llevará a cabo la designación. Asimismo, con respecto al numeral 22, fracción 1 del mismo anexo, donde se señala las custodias quienes llevan a cabo el procedimiento establecido para creación y resguardo de la llave de apertura de votos. Conforme a lo señalado en norma, se debe cumplir con los siguientes aspectos: contar con ciudadanía electoral, haber sido candidatas o candidatos a cargo de elección popular, no desempeñar o haber desempeñado cargo de elección popular durante 3 años anteriores a su designación y no haberse desempeñado como miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales en algún partido político en los últimos 3 años. Señalar que estas personas nos ayudarán con la custodia de uno de los fragmentos de la llave de apertura de votos, la cual es dividida en 5 partes, y que en un evento posterior, que es el evento de cómputo y presentación de resultados, se requieren al menos 3 de estas personas para poder recuperar la llave y proceder con el cómputo de los votos. La propuesta que se pone a su consideración es la que me permito en este momento también presentar aquí en la pantalla, donde se integra personal tanto del Instituto Electoral de Coahuila como del Instituto Electoral del Estado de México y con la participación, por supuesto, de las personas de funcionarios de ese instituto, la Coordinación de Asuntos Internacionales y de la Junta Local Ejecutiva del Instituto en el Estado de México. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias.
Muchas gracias, Yuri. Colegas integrantes de esta comisión, está a su consideración el proyecto. Bueno, como saben, ya es una costumbre que siempre que hay elecciones en los soples, pues se combine también al personal. Los soples hicieron sus designaciones correspondientes y una de las cosas que cuidamos, además de los requisitos, evidentemente, pues es que haya una incorporación en términos paritarios. Así que se pone a su consideración. Si no hay intervenciones, le voy a solicitar al secretario de esta comisión tome la votación correspondiente.
Con gusto, presidenta. Consejero y consejeras electorales, les consulto de manera nominativa si aprueban someter a la consideración del órgano superior de dirección el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se designa a las personas custodias de la llave criptográfica que permitirá el descifrado de los votos de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, emitidos a través de la modalidad electrónica por Internet para los procesos electorales locales 2022-2023 en los estados de Coahuila, de Zaragoza y de México, asimismo con la adición de las adendas que circularon y también con las observaciones y propuestas de adecuación de algunos de los puntos de los puntos que se hicieron llegar por las oficinas de los consejeras y de los consejeros electorales, así como las áreas del instituto. Consulto en primer lugar a la consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Consejera Adriana Favela.
A favor.
Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Consejero Ciro Murayama.
A favor.
Gracias. Consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión.
A favor, secretario.
Gracias. Se aprueba por unanimidad, presidenta.
Muchas gracias, secretario. Realice las acciones pertinentes por favor para que pueda ser elevado a la consideración del Consejo General y le pido que desahoguemos el siguiente asunto del orden del día.
Con gusto. El siguiente punto es el número 6, consistente en la presentación del informe de avances del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero, procesos electorales locales 2022-2023, periodo del 16 de noviembre de 2022 al 15 de febrero de 2023, así como, en su caso, aprobación para su presentación ante el Consejo General.
Gracias, secretario. Proceda a hacer la presentación.
Gracias. Este informe se reportan las actividades realizadas por las áreas del Instituto Nacional Electoral y demás instituciones, organizaciones y demás actores y aliados estratégicos de cara a la organización del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero en los procesos electorales locales en Coahuila y Estado de México, cuya jornada electoral será el 4 de junio de 2023 y se podrá elegir desde el extranjero la gobernatura de estas entidades, bajo las modalidades postal, electrónica por internet y a través de la prueba piloto presencial a través de módulos receptores de votación en 4 consulados. Durante este periodo se reportaron las actividades de las áreas del instituto relacionadas con la coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto, la difusión y promoción del voto, la continuación del registro y conformación de la lista nominal, la organización para la emisión del voto, la capacitación electoral y la integración de las mesas de escrutinio y cómputo, entre otras. Aprovecho finalmente para reiterar que se recibieron observaciones y propuestas de adecuación a este documento, las cuales se incluyen en la adenda para su consideración. Se da cuenta, presidenta.
Muchas gracias, secretario. Colegas integrantes de esta comisión, ¿está a su consideración el informe? El proyecto, perdón. No, sí es un informe. Si no hay intervenciones, por favor, proceda, secretario, a la votación correspondiente.
Con gusto. Consejero y consejeras electorales, les consulto de manera nominativa si aprueban presentar al Consejo General el informe de avances del voto de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero de los procesos electorales locales 2022-2023 en el periodo del 16 de noviembre de 2022 al 15 de febrero de 2023, con la incorporación de las observaciones anteriormente referidas, así como los comentarios, las observaciones y propuestas de adecuación hechas llegar por las oficinas de las y los consejeros electorales. Consulto en primer lugar a la consejera Norma de la Cruz.
A favor.
Gracias. Consejera Adriana Favela.
A favor.
Consejera Carla Humphrey.
A favor.
Gracias. Consejero Ciro Murayama.
A favor.
Gracias. Consejera Claudia Zavala, presidenta de la comisión.
A favor, secretario.
Gracias. Se aprueba por unanimidad, presidenta.
Gracias, secretario. Solicito desahoguemos el siguiente asunto del orden del día.
Con gusto. El siguiente punto del orden del día es el número 7, que es el relativo a los asuntos generales. Al respecto, le informo que aún no se han agendado temas para darse a conocer en este punto.
Ah, gracias. Yo agendé uno al principio, secretario, que tiene que ver con el informe de la Unidad Técnica de Servicios de Informática sobre el desarrollo de las actividades de la MEC durante la jornada electoral de febrero de 2023. No sé si alguien más quiera agendar algún asunto. Bueno, si no hay más asuntos, le voy a pedir, por favor, al ingeniero Jorge o a quien él designe, que por favor presenten el punto de asuntos generales.
Con todo gusto, consejera. Me permitiría que Yuri González hiciera la presentación y al final de la presentación de Yuri yo haría, completaría la intervención.
Con gusto. Me permito entonces nuevamente apoyarme en una presentación que voy a compartir en este momento, solicitando que por favor me avisen cuando ya sea posible visualizarla.
Ya se visualiza.
Muchas gracias. En relación al desarrollo de las actividades de la MEC electrónica durante la pasada jornada electoral, señalar en primer término que el pasado domingo 19 de febrero se llevaron a cabo los actos protocolarios de cómputo y de cifrado de votos que se recibieron a través de la modal electrónica. Estos actos tuvieron lugar en la vocalía del Registro Federal de Electores, cita en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Conforme a lo que establece la norma, a partir de las 17 horas por parte de la presidencia de la MEC electrónica, se dio inicio con la declaración de instalación de la misma. Señalar de manera general que todo el evento fue proyectado en pantallas, como se puede apreciar en la imagen, para que las personas que estaban asistiendo de manera presencial pudieran dar cuenta en todo momento, como se ha venido realizando en estos eventos. Asimismo, este evento se puso a disposición a través de la página de transmisiones vía internet del instituto, e incluso está disponible para su consulta bajo demanda en el canal de YouTube del Instituto INETV. Finalmente, señalo que también todos estos actos están acompañados por una representación de la Oficialía Electoral de este instituto. Posteriormente a la instalación, se llevó a cabo el acompañamiento para poder atestiguar el cierre del CIBEI. Conforme a lo que establece el anexo 21.2, el CIBEI finalizó la recepción de la votación a las 18:30 horas, ya considerando el periodo de gracia que se tiene en caso de que alguna persona esté dentro del sistema posterior a las 18. En consecuencia, el secretario de la MEC electrónica solicitó la obtención de la lista de las personas ciudadanas que emitieron su voto por la vía electrónica por internet. Señalar que se llevó a cabo la generación en los términos que fue solicitado por parte del funcionario de la MEC electrónica, y a solicitud de la presidenta de la misma se llevaron a cabo dos impresiones físicas de este listado. Siguiendo con el acto protocolario, se entró en la etapa de ingreso de la llave criptográfica, así como la apertura de la bóveda de votos. Para efecto de dar inicio con el cómputo de votos, es importante aquí reiterar que se requiere que estas 5 personas ingresen el fragmento de la llave criptográfica que tienen a su resguardo, de tal manera que a las 19 horas con 10 minutos se procedió con la apertura de la bóveda de votos, indicándose un mensaje en el sistema que no era posible completar la operación. Se llevó a cabo a partir de esta incidencia una revisión, de tal manera que a las 19:30 horas se identificó por qué estábamos recibiendo ese mensaje. Estaré comentando al respecto en una lámina posterior. Y para atender lo identificado se requirió un receso alrededor de las... importante también señalar que durante la duración del incidente se tuvo siempre comunicación con la presidencia de la MEC electrónica, así con el resto de las personas que atendieron este evento protocolario. Para entender lo que aconteció, tengo aquí una lámina con el esquema de apertura de bóveda de votos. Aquí está el sistema de voto electrónico por internet. En un primer término se cargaron aquí los 5 fragmentos de la llave de manera correcta. Lo que se hace entonces es hacer una solicitud porque esos fragmentos van cifrados. Existe un componente encargado de manera específica, diseñado para proteger y administrar este tipo de llaves criptográficas. Cuenta con un módulo de comunicación que tiene un certificado de seguridad, como los que se utilizan comúnmente en los sitios comerciales, que garantiza que se están comunicando los actores autorizados. Una vez que se lleva a cabo esta validación de este canal de seguridad y se blinda, entonces se procede con el descifrado de los 5 fragmentos mismos que se regresan para la apertura de la bóveda de votos. Lo que se identificó es que este certificado expiró el 6 de febrero de 2023, incluso posterior al evento que se realiza de apertura el 4 de febrero. Este componente solamente se utiliza para la apertura de la bóveda de votos y para la creación de la bóveda de votos. Solamente en esos dos momentos se requiere utilizar, en razón de lo cual, al ingresar aquí los 5 fragmentos de la llave y tratar nuevamente de solicitar que se descifraran, pues no se reconoció, es una credencial de identidad que caducó, entonces no se pudieron establecer los canales de comunicación, como se está mostrando aquí, y esa fue la razón por la cual no se aperturó la bóveda cuando se dio clic en la opción correspondiente. Para solucionar el incidente, se generó un nuevo certificado. Los certificados digitales se tramitan con autoridades certificadoras que llevan a cabo esta actividad y se llevó a cabo el proceso de instalación, lo que se permitió llevar a cabo la conexión segura. Estas actividades llevaron un periodo aproximado de 2 horas 15 minutos, que fue lo que se duró en ese tiempo de receso, y una vez realizada la actualización de este certificado de seguridad, ya fue posible abrir la bóveda de votos para continuar con el acto protocolario. Cabe señalar que el incidente presentado en relación a esta apertura de la bóveda no afectó a ningún otro componente del CBI. Únicamente lo que no se pudo completar fue esa validación para blindar el canal de comunicación. Entonces, al haber una credencial ya expirada, no se pudo establecer el canal de comunicación y esto no afecta a ninguno de los componentes del CBI. De la misma manera, cabe señalar que por parte de la presidencia de la AMEX se solicitó al secretario que este incidente quedara sentado en el formato de hoja de incidentes, cuya copia electrónica certificada está disponible para consulta en el micrositio de voto extranjero. Finalmente, una vez que abrió la bóveda de votos, se procedió con el cómputo, como se hace normalmente, y presentación de resultados correspondiente a la elección extraordinaria de Tamaulipas a través del sistema. Se llevó a cabo el cómputo a solicitud de la presidencia de la MEC y finalizó señalando que, al igual que la hoja de incidentes, la copia electrónica se ha publicado, está publicada en el micrositio de voto electrónico. Sería cuanto de mi parte. Muchas
gracias. Gracias, Yuri. Si me permite, consejera, nada más para terminar la intervención.
Adelante, Jorge.
Gracias. De acuerdo a lo que ya nos indica Yuri, estos certificados son componentes que no están como tal dentro del software del sistema. Son componentes que se utilizan en prácticamente todas las aplicaciones que funcionan en Internet. Cuando un navegador se debe de conectar a una página de Internet, hay un certificado que está instalado en cada uno de los componentes que verifica que el navegador que se está conectando a cierta página, efectivamente las identidades de, el equipo, de ambos equipos, pues estén validadas en este caso por estos certificados que validan justamente eso. Es como si tuviera una persona que cada vez que voy a comunicarme con alguien más, esa persona está validando que quien emite y quien recibe sean las personas que deben de ser. En este caso, al no estar vigente el certificado, lo que hace es no permitir la conexión justamente como un esquema de seguridad. En este caso, parte de lo que se revisó es que efectivamente el certificado estaba vencido, lo que nos obliga a poner dentro de los procesos de verificación, justamente previo a la implementación, la validación de todos los certificados que se utilizan en este y en cualquier otro sistema. En este mismo sentido, pues es parte de los mecanismos de seguridad que se tienen, ratificando que se utilizan en prácticamente todos los esquemas actuales en Internet, tanto para poder ratificar la identidad de quien accede o de los componentes que acceden a un sistema, como también para el cifrado o descifrado en su caso con todas las credenciales correspondientes. ¿Sería cuánto?
Muchas gracias, Jorge. Colegas integrantes de esta comisión, está a su consideración el informe y le doy el uso de la voz a la consejera Carla. Adelante, consejera.
Gracias, buenos días a todas y a todos. Pues agradezco este informe porque, bueno, pues sin duda es un tema que nos preocupó el fin de semana, este incidente, y pues no sabíamos bien cómo atenderlo. Entiendo la explicación, pero sí me parece grave que no tengamos esta certeza de que los certificados están vigentes. Vaya, fue una elección extraordinaria, organizada en poco tiempo, pero no quiero ni imaginarme qué puede suceder esto de cara a 2024 en una elección presidencial con tantas elecciones concurrentes también. Yo pediría que tomáramos nota seria de este evento para tenerlo en manuales o protocolos para que tengamos que revisar de manera obligatoria todas las etapas, y me refiero a esto en concreto, pues que estén vigentes todas las certificaciones que sean necesarias para que pueda funcionar el sistema de manera correcta, porque, bueno, claramente aquí se pudo resolver, era un asunto muy contenido, teníamos solo una MEC, en fin, pero pues viene una elección y otra vez, pues la más grande de la historia, y pues vamos a tener elección presidencial, concurrentes, y creo que sí me preocupa el que se nos vayan estos detalles que se pueden solucionar, que no afectan la votación, pero en términos de una contienda electoral competida, pues puede marcar una diferencia y generar dudas que no queremos que haya. Si técnicamente se explica, pues hagamos todo para que formalmente también haya esa explicación y esas garantías de que todas las partes de este engranaje que estamos haciendo para cuidar el voto por internet desde el extranjero, pues tengan este sostén jurídico, formal, normativo, y por supuesto también pues que estén todas las certificaciones, protocolos y lo que se requiera en vigor para su adecuado funcionamiento. Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias a usted, consejera. ¿Alguna otra intervención?
La consejera, bueno, Norma.
Ay, consejera, no la veo. Discúlpeme, pero tiene usted el uso de la voz.
Hola, perdón. Buenas tardes. Gracias, presidenta. Y bueno, yo también coincido con lo que expone la consejera Carla Humphrey, y sí me parece que esta explicación que nos dan me parece que no es aceptable. O sea, no puede ser que no estén revisando la validez de los certificados. Y efectivamente, como bien ya nos expuso la consejera Humphrey, imagínense que esto nos pasa en una elección federal. Yo creo que nos deja grandes lecciones, y creo que no basta decir, ay, es que se tardaron tanto para reactivar un certificado de seguridad. Me parece que no es aceptable, y creo que se tiene que quedar esto como lección aprendida para que no se vuelva a repetir. Gracias, presidenta.
Muchas gracias, consejera Norma. ¿Alguna otra intervención? Adelante, consejera Adri.
Sí, gracias, consejera Claudia Sobela. Bueno, pues gracias por el informe y la aclaración. Usted, la propia presidenta de la comisión, ya nos había también compartido esta información el propio día de la, el propio día de la jornada electoral o un poquito después, para saber qué había sucedido con esta situación. Pero obvio, bueno, lo ideal es que tomamos todas las medidas pertinentes para que esta cuestión pues no vuelva a ocurrir. Y si era y si esto se motivó por el porque venció un permiso, una autorización, pues sí, yo creo que podemos tomar todas las medidas pertinentes para que esto no ocurra, y tener muy claro cuándo son estos vencimientos, ¿no? Y de verdad digo, qué bueno que se pudo salir avante y volver a tener este apoyo tecnológico, pero sí, lo ideal es de que no ocurra. Entonces, gracias por el informe, pero sí hay que tomar las medidas pertinentes. Gracias, presidenta.
Muchas gracias a usted, consejera. Adriana, ¿alguna otra intervención? Sí, no hay intervenciones. Bueno, yo coincido, creo que también el titular de la UTSI fue claro en que pues van a tomar las medidas correspondientes para hacer la revisión de que los certificados estén vigentes, que sean actuales. Es como parte de la revisión que nosotros tenemos que hacer del servicio que nos es proporcionado. Coincido completamente en que debemos de ser pues muy escrupulosos para no generar percepciones. Afortunadamente hoy teníamos claro que esta bóveda pues no se abre hasta que tengamos todas las condiciones de seguridad, pero al final del camino pues sí coincido en que estos tiempos se pueden percibir y generar consecuencias de cierto sospechosismo, así que tendremos todos los cuidados desde las áreas. Creo que en este momento se alertaron que debemos de ser mucho más minuciosos, aunque no sea una cuestión que esté a nuestro cargo, sí bajo nuestra supervisión. Entonces creo que tenemos que extremar todas las medidas para poder hacer las revisiones pertinentes. No sé si haya alguna otra intervención. Adelante, Jorge, por favor.
Muchas gracias, consejera, y atendemos efectivamente lo que se ha comentado por las consejeras y por usted misma respecto a revisar estos procedimientos. Cabe resaltar que inclusive los auditores no es un elemento que por su característica propia, que no es parte del sistema, revisan. Pero dado esto, lo pondremos inclusive dentro de las listas de verificación para solicitarles, no nada más por parte de nosotros, sino también a los auditores, que hagan esta verificación de manera integral. E inclusive no solo para este sistema, sino también tenemos otros sistemas en el instituto que requieren estos certificados, que también los sistemas son auditados, y dada esta experiencia, pues vamos a poner justamente todo esto en las listas de verificación.
Muchas gracias, Jorge. ¿Alguna otra intervención? Bueno, no hay más intervenciones. Le voy a pedir, señor secretario, que con el compromiso que hemos asumido aquí, le voy a pedir por favor que procedamos al siguiente asunto del orden del día.
Con gusto, presidenta. Estamos en el último punto del orden del día, el cual se refiere precisamente a la relación de solicitudes y compromisos adoptados por la comisión en esta sesión. Y si me permite informarle que hasta el momento es precisamente que usted acaba de dar cuenta sobre la solicitud de tomar medidas de control para evitar tener nuevamente problemas con los certificados y en el procedimiento establecido en el informe de asuntos generales.
Muchísimas gracias, secretario. En esa virtud, toda vez que se han narrado pues ya aquí los compromisos y hemos agotado los asuntos el análisis de los asuntos listados en el orden del día, siendo las 11:49, damos por concluida esta sesión. Por supuesto, agradezco a todas las personas que asistieron y a quienes a través de su trabajo hicieron posible que la lleváramos a cabo, de parte de las representaciones de los partidos, del legislativo, de las consejerías y los asesores que nos auxilian y asesoras en nuestro trabajo, así como del área técnica y de quienes hacen posible esta transmisión. Que tengan todas y todos muy buen día.
Hasta luego, consejero. Buen día.
Buenas tardes.
Hasta luego. Gracias.